Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí en Redes Humanas. Hoy queremos hacer un programa especial desde la Plaza de las Mojas, con el fresquito. Tenemos como invitado a un profesor, a un fisioterapeuta y que también es enfermero. Andrés Arana. Ahora mismo se dedica a la docencia en el grado de enfermería de la Universidad de Huelva y ha hecho también un estudio que quiero que lo explique a toda la sociedad de Huelva. Arrancamos. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo va todo?
Hola, buenas tardes, Dani. Pues nada, maravillosamente contigo, como siempre.
Pues aquí estamos. Hemos hecho un programa, como he dicho, especial por Huelva. Y hemos dicho, bueno, vamos a sacar a Andrés de la universidad. Porque llevará mucho tiempo ya ahí entre libros y ordenadores.
La verdad que sí, ¿eh? Eso la verdad que es hasta terapéutico. Hace, yo creo que mi novia y mi familia están de acuerdo contigo con que viene bien que salga un ratito del despacho.
Es lo que te quiero decir, muchas veces nos enfocamos mucho en el trabajo, pero no cuidamos nuestra vida.
Pues sí, pues es verdad, y de hecho es algo que nosotros mismos somos los primeros en llevarlo como bandera, ¿no? Para promover el cuidado de los demás, sobre todo tenemos primero que cuidar de nosotros mismos, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a poder proporcionar ese cuidado? Y muchas veces tenemos que pensar si efectivamente estamos verdaderamente cuidando de nosotros, nos estamos quizá propasando en las obligaciones, y hay que intentar un poco tener esa mirada un poco más holística de nuestra vida y atender a cómo nos sentimos nosotros, cómo estamos con nuestra familia. En definitiva, 360 grados, hay que mirar la salud con perspectiva 360 grados, no solo enfocado en el trabajo.
Andrés, tú has pasado desde ser fisioterapeuta a ser docente y has estado en todas las etapas de la adolescencia, se puede decir, en el deporte, has estado esa persona que está estudiando, cómo se puede decir, una posición para sacarte esa docencia, cómo ha sido el grado de enfermería. ¿Cómo ha sido ese transcurso de tanto trabajo en el día a día?
Pues mira, la verdad que ha sido algo que ha sido una evolución natural. Realmente, cuando uno tiene 18 años y empieza a pensar a qué se va a dedicar, la verdad que uno no piensa, o yo desde luego no pensaba en hacer ese recorrido en absoluto. Pues primero me dediqué a la fisioterapia porque realmente en mí nacía el cuidado. Yo tenía muy claro que quería cuidar de las personas. Y la verdad que surge también creo que porque sufrí una lesión de cuello y me encantó. Me pareció mágico realmente el hecho de estar tan mal, tenía el cuello completamente doblado, con mucho dolor, mucha rigidez. Me parecía algo mágico cuando me trataron, ¿no?, de adolescente. Y pues nada, empecé a desarrollarme como fisioterapeuta y he estado en clínicas, digamos, convencionales, ¿no?, de fisioterapia, centros sociosanitarios, he estado en entornos deportivos, tanto amateur como profesionales. He trabajado en eventos también deportivos nacionales y también con deportistas internacionales y la verdad que fue una gran escuela porque además me hizo comprender poco a poco que el cuidar de las personas no solamente era una cuestión biomecánica. Empecé a ver que detrás de cada lesión había una persona, había una historia, había emociones, había miedos, había que esa lesión le estaba provocando que quizás le paraba alguna cuestión que era muy importante para su vida. Recuerdo perfectamente una paciente mayor que me vino con un problema de rodilla, recuerdo, y lo que me decía que le dolía no era esa parte de su cuerpo, lo que más le dolía era que no podía seguir cuidando de su nieta. Y recuerdo perfectamente el día que vino a la consulta y me dijo que por fin pudo volver a llevar de su mano a su nieta al colegio. La verdad que eso fueron cosas que a día de hoy todavía me conmueven y me hizo cada vez ir viendo más esa perspectiva del cuidado que iba mucho más allá, que cada persona hay que cuidarla de una perspectiva holística. Y para mí el paso a enfermería fue una transición natural, una evolución natural de cómo tenía que entender el cuidado desde lo emocional y lo social. Pero realmente también hubo un evento muy determinante en mi vida, porque me estoy quedando en lo profesional, pero como bien he dicho antes, hay más cosas en la vida de cada uno. Mi madre tuvo ahora una enfermedad que ya tiene cierta repercusión mediática, tuvo la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y bueno, como si alguien no la conoce, es una enfermedad neurodegenerativa que te va paralizando el cuerpo poco a poco hasta el fallecimiento, ¿no?
¿Piensas que la gente tiene desconocimiento sobre esta enfermedad, Andrés?
A día de hoy hay mucha más conciencia. De hecho, gracias a Dios, el gobierno también está sensibilizándose con la ley ELA. Ahora, de hecho, también ha habido ciertos personajes mediáticos, ¿no?, que han padecido esa enfermedad y que padecen y que han hecho una visibilización muy importante. En ese momento no era tan conocida y a día de hoy sí hay mucha más conciencia y me alegro mucho porque no solo la ELA realmente, todas este tipo de enfermedades raras generan un sufrimiento muy grande y justamente por eso vi lo que era el cuidado también informal, no solo el profesional, el vivir, cuidar de una persona, en este caso la que más quieres en el mundo, día a día y ver cómo se va pagando poquito a poco y que el cuidado va mucho más allá, que es acompañar, que es sostener, que es estar ahí hasta el último segundo. Y eso para mí fueron las claves, ¿no?, que me llegaron a la enfermería. La parte profesional, ver que hay algo mucho más allá que un evento biomecánico, que esa persona tiene miedo, tiene inquietudes, tiene una serie de condicionantes en su vida que también le influyen en ese problema y que evidentemente el cuidado tiene que abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las etapas de la vida y eso lo pude vivir en mis propias carnes.
Tiene que estar orgulloso, Andrés, porque al final has vivido una etapa, se puede decir, difícil para la familia, pero tiene que estar orgulloso porque estás ayudando a muchas personas, incluso ahora mismo a adolescentes, porque están en una etapa, se puede decir, perdida. Y con este estudio que estás haciendo, muchos adolescentes se van a dar cuenta, luego lo vamos a ver sobre la marcha, vamos a hacer un pequeño estudio aquí en directo, un análisis, una actividad, para que veamos cómo podemos ayudar a esos jóvenes. Porque siempre decimos que los profesionales, sí, son profesionales porque han estudiado, pero tienen que tener un lado humano. Y ese lado humano tú lo tienes, que es lo más importante.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani. Al final lo que nos distingue, además en esta era nueva de la tecnología, de las inteligencias artificiales, es la inteligencia natural, es eso que no nos aporta la robótica, ¿no? Que es esa empatía, esa ver que de alguna manera conectamos con esas experiencias, que nos vemos reflejados. Yo mismo me veo reflejado en ellos mismos, porque nosotros venimos de una generación que hemos vivido esa transición tecnológica, que hemos estado pues prácticamente sin ningún tipo de ordenador y poco a poco fue llegando nuestros días. Incluso yo mismo de alguna manera recuerdo que me pegaba demasiadas horas, ¿no?, con el ordenador, jugando videojuegos. Afortunadamente me di cuenta y también lo fui frenando. Y en estos adolescentes a día de hoy muchas veces vemos sobre todo el tema de redes sociales y creo que es algo que cuesta en ese momento de verlo y hay que ayudar desde lo que sabemos desde la ciencia y desde nuestras experiencias personales a ayudarles a salir un poco de ahí y que hay otras alternativas de ocio maravillosas y que nos hacen muchísimo más bien que bueno, que tiene su espacio, que estamos en el siglo XXI, hay que tenerlo en cuenta, pero que no nos lleve a una adicción, que no nos lleve a perturbarnos nuestra salud.
Totalmente de acuerdo, Andrés. Muchas veces somos desconocedores de esta información y de las consecuencias que puede tener el abuso, por ejemplo, de una adicción como puede ser las nuevas tecnologías. La gente siempre dice, yo cojo el móvil una hora, dos horas, pero eso no pasa nada. Pero no son conscientes de que si te dicen, oye, ¿te tienes que estar con el móvil tres horas? Hay gente que le cuesta.
Absolutamente. Y de hecho, Dani, te diría que muchas veces podemos pensar en nosotros mismos que se nos olvida el teléfono en casa y nos podemos poner hasta nerviosos o conoces a personas que se ponen nerviosas. O sea que ahí hay ya un factor de dependencia, de decir, oiga, aquí mi cuerpo está reaccionando a que necesito mi dosis de teléfono porque si no me pongo nervioso. Y eso es un poquito de eso, de inicio de dependencia. No quiero tampoco asustar.
Además, creo que todo el mundo hemos tenido ese nerviosismo cuando la batería del móvil se pone al 20% con el al rojo, se puede decir, y corriendo vamos a poner el cargador. Ese estrés que te entra por no tener batería del móvil, ¿por qué se produce?
Pues muchas veces, hombre, evidentemente puede ser por algo que estás esperando una llamada muy urgente, ¿no? En ese caso tiene todo el sentido del mundo. Pero cuando no estamos esperando algo en especial, una llamada urgente, algo que necesite verdaderamente nuestra atención máxima, y es simplemente que alguien nos pueda hablar por nuestra red social, puedo ver el Instagram de otro amigo, ahí realmente ya empiezan a subyacer otras cosas. Empieza a subyacer que realmente detrás de toda esta tecnología hay personas que están diseñando esas aplicaciones para que también generar esa adicción, porque al final es un negocio. Al final se generan unas publicidades, se generan... porque tú estés ahí. Y francamente afecta, está pensado para que tú lo necesites. Y es importante saber que estos son productos diseñados.
Totalmente, Andrés. Quiero hacer un poco que la gente conozca, ya hemos hecho un pequeño resumen de tu recorrido, pero ahora vamos enfocando un poco más en cada punto. Por ejemplo, en el deportivo de fisioterapia hay gente que dirá, Andrés Arana, ¿me sonará de algo? Pues sí, Andrés Arana estuvo en el equipo de baloncesto femenino o masculino. ¿Cuál fue él?
Bueno, he estado en femeninos y masculinos.
Claro, pues Andrés fue uno de los componentes en ese equipo cuando el equipo de baloncesto de Huelva ganó la Copa de la Reina.
Pues efectivamente, si no recuerdo mal, en febrero de... Ay, me van a matar si me escucha aquí el entrenador del 2015-2016, la Copa de Su Majestad la Reina, allí... Estuvimos por el norte y fue increíble, fue increíble. Fue, de hecho, nuevamente, es que mi vida es un poco a veces un cauce natural que no sabes muy bien por qué llegas a los sitios. Un equipo que creyó en mí, que médico y sanitario, ¿no? José Luis, Ignacio, creyeron firmemente en mí a pesar de mi juventud. Y la verdad que fue una experiencia increíble, la emoción del vestuario, el vivir el día a día, los valores del deporte vividos de otra manera, esa disciplina, esa que al final lo puedes trasladar a la salud, porque con disciplina, con resiliencia, esos valores se pueden extrapolar a muchos aspectos de la vida y yo me los he llevado y les agradezco muchísimo a todas esas jugadoras que estaban en ese momento, a todo, a Gabriel, a Antonio, que eran los entrenadores, a José Luis, Ignacio, el equipo sanitario, que me permitieran vivir esa experiencia y además encima con un resultado tan magnífico, ¿no? Como es que llevarte a tu casa una Copa de la Reina. Pero sí, también he estado en otros equipos masculinos, aunque con experiencias muy buenas. A lo mejor no son tan mediáticos el resultado deportivo luego, pero ahí fue increíble.
Pero bueno, al final has ganado, se puede decir, no tantos trofeos, que es importante ganar un trofeo curioso como es la Copa de la Reina, pero bueno, has ganado experiencia siendo tan joven. ¿Cuántos años tenías, Andrés, cuando empezaste en el mundo del baloncesto?
Pues muy poco, muy poco. Muy poco desde el punto de vista profesional. Tenía 22, 23 años. Es que por eso digo que le agradezco siempre muchísimo a todo ese equipo que confiara en mí. Vio algo en mí que quizás ni yo mismo veía. Y dijeron de darme la oportunidad y yo le respondí. Y entre todos remamos para conseguirlo. Y fue increíble. Y desde entonces tuve el bichito del deporte metido y estuve también saltando. También de deporte femenino, estuve en deporte masculino, estuve también en eventos de bádminton a nivel nacional, estuve en eventos de atletismo a nivel internacional, estuve también, que esto también fue una experiencia muy llamativa, quien se acuerde de esos veranos de Pressing Catch, pues los eventos que se trajeron a España, también tuve la suerte de ser el fisioterapeuta principal de uno de los eventos. Fueron experiencias maravillosas. La verdad que lo que me llevo de ahí es unos recuerdos increíbles.
O sea, que lo único que te faltó, se puede decir, es ser fisio del recreativo. Si hubiera sido fisio, hubiéramos ganado. Bueno, por lo menos hubiéramos subido.
No creo que solamente fuera por eso. Igualmente me consta que los fisioterapeutas del recreativo por aquel entonces eran espectaculares. Entre ellos mi buen amigo Curro, que en paz descanse, era un fisioterapeuta espectacular. y me consta que no fue por esos motivos.
Bueno, pero a lo mejor traía suerte también, se puede decir.
Bueno, eso ya no lo sabemos, pero había buenos profesionales.
Seguramente que sí, a ver si este año el recreativo coge ese impulso que nos lleve a subir de categoría. Bueno, Andrés, vamos a irnos ya al tema de enfermería. Hemos hecho un pequeño repaso de cómo llegaste a enfermería, pero ¿cuál fue el momento más destacable a la hora de, por ejemplo, desde estudiar ese grado hasta cuando acabaste ese trabajo de fin de grado?
El momento más destacable, pues te diría que es que ha habido varios momentos. Desde luego, el curso de la enfermedad de mi madre fue muy destacable en el sentido que fui viviendo que mi madre necesitaba una atención de un cuidado más fisioterapéutico, porque para quien a lo mejor hacerle comprender a la audiencia la ELA, primero, sobre todo tienes problemas asociados al equilibrio, a andar. El cuidado de fisioterapia es fundamental. Pero luego, poco a poco, cada vez van necesitando otro tipo de cuidados. Van necesitando cuidados de alimentación, van necesitando cuidados para prevenir heridas, van necesitando cómo facilitar la comunicación porque se va perdiendo el habla. Muchísimas necesidades que hay, como bien dije antes, el cuidado de fisioterapia necesitaba ampliarlo y necesitaba entender bien cómo poder en este momento ayudar de la mejor manera posible a mi madre, y eso fue lo que me dio un impulso muy fuerte para empaparme de todo lo que mis profesores me estaban enseñando en enfermería. Y luego, otro momento muy importante para mí fue cruzarme con una profesora que a día de hoy sigo vinculado a ella, ¿no? Es mi directora de tesis, junto con otra también profesora, que bueno, ahora menciono después también a continuación, que es Paqui García Padilla, y mi otra directora de tesis es Almudena Garrido Fernández, que las dos, la verdad, que siempre me han apoyado mucho como alumno y ahora como compañero allí en el departamento. Y planteé un programa de educación para la salud en personas con fibromialgia, una revisión, en fin, unos estudios académicos al respecto, y muy bien, me dieron muchísima motivación, creyeron mucho en mí, ganamos un premio en la Cátedra de Innovación Social de Aguas de Huelva por ese proyecto. Y bueno, seguimos un poquito en esa línea de trabajo desde el punto de vista también de las publicaciones, aparte del tema de las comunidades educativas saludables, que a día de hoy es mi ruta principal.
Eso sí es muy destacable, porque como un chaval, un chico tan joven, está en la docencia de la universidad, porque siempre nos hacemos la idea de que esos profesores de la universidad tienen una edad considerada, pero bueno, como un chico tan joven, con unos 31 años, ¿tienes, Andrés, más o menos?
Pues 32.
32 años. Bueno, como un chico tan joven, estás ya elaborando una tesis doctoral, que nos vas a hablar ahora sobre el programa que estás llevando a cabo.
Pues mira, realmente, como bien digo, no estaba planeado. Fueron las circunstancias de la vida y benditas circunstancias, ¿no? Porque me han abierto un camino maravilloso. Terminé la carrera y la verdad que la carrera de fisioterapia y luego la de enfermería. Por medio estaba yo trabajando de fisioterapeuta, como os he comentado, pero en enfermería también. Trabajé de enfermero asistencial, pero recibí una llamada justamente de Paqui diciéndome, oye, recuerdo además perfectamente que estaba con la aspiradora en ese momento, estaba de descanso y estaba limpiando la casa. Y me llamó diciendo, oye, Andrés, ¿por qué no te planteas echar esta bolsa de trabajo en la universidad? Y digo, yo tenía la misma percepción que tú, Dani, y digo, ¿cómo me van a llamar a mí? Sí. Estoy, bueno, sí, tengo cierta formación, he hecho cosas, pero tampoco he hecho un currículum específico para ello.
¿No te lo imaginabas en ningún momento?
Yo no, yo lo echaba como quien echó el cupón. Digo, bueno, pues lo echamos y ¿qué puede pasar? Bueno, pues nada, pues mala suerte. Y descubrí que las circunstancias de ese momento, que evidentemente en ese momento no tenía tampoco el currículum tan afinado para la universidad, pues se dio en las circunstancias. Yo es que creo mucho en los momentos, Dani. Creo mucho, y eso la vida me ha obligado y la verdad que te agradecía a ello, a entender de que hay momentos para todo y que hay que dejarse acompañar de fluir. Porque muchas veces, por ejemplo, aprovecho para decir que uno de mis hobbies siempre ha sido el surf, y la vida me recuerda al surf muchas veces. Puedes, en ciertos momentos que el mar no te deja entrar, pero hay otros momentos que puedes entrar perfectamente para surfear una ola. Y eso hay que verlo, porque muchas veces nos empecinamos, ¿no? en llegar a algo y no es el momento.
Yo creo que muchas veces no nos adentramos a hacer las cosas por miedo al futuro, el qué será, qué dependerá si yo tomo este camino.
También totalmente. Hay que, en mi opinión, hay que vencer esas barreras, si en este caso nuestra barrera es el miedo. Y bueno, podemos hacer una balanza. Y yo a veces me lo pregunto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y yo lo pensé cuando entré a la universidad, porque era una decisión importante, porque me llamaron para un contrato que era exclusivo, es decir, no podía ejercer la labor de fisioterapeuta o de enfermero, con lo cual eso empezaba a cortarme un poquito ese currículum, ¿no? Pero dije, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? En el fondo tengo experiencia ya de fisioterapia, de enfermería. Pues nada, pues echamos un año y con esta nos volvemos. Y fue una decisión muy acertada porque me he encontrado con unos compañeros estupendos, con una dirección de departamento por aquel entonces, Juan Diego Ramos, que me recogió con los brazos abiertos, con una dirección actual, Juan Diego González, que también me trata maravillosamente, con un equipo de canal también que estaba antes, Paco Mena, que también siempre ha sido una persona maravillosa conmigo, y con el actual equipo de canal también, Ángela Ortega, que me sigue tratando pues como uno más. Entonces me siento en casa.
Eso es lo más importante, sentirte como en casa y saber que el día a día no es algo que te cuesta, porque dices, estoy cómodo, me gusta lo que hago y al final las consecuencias son positivas.
Por supuesto, estoy muy de acuerdo, Dani.
André, yo creo que ahora le explique a los oyentes el programa Astarte.
¿Astarte? Sí.
¿Astarte o Astarte?
Astarte.
Astarte. Explícale a los oyentes en qué consiste el programa Astarte.
Pues mira, el programa Astarte es programa Astarte, Comunidades Educativas Saludables, y el nombre este tan bonito, ¿no? A nosotros nos parece muy bonito, procede de una diosa de los tartesos, que tan nuestra es, que tiene que ver con, entre otras cosas, con la salud, ¿no? Entre otras cuestiones. Pues el programa Astarte surge como una necesidad real, absolutamente real, que es mejorar la salud de los jóvenes, de los adolescentes, de los escolares, porque vemos que estamos en un momento que más que nunca hay que empoderar en salud a la población, y más aún en etapas de formación, en etapas tempranas, que es cuando más capacidad tenemos. Y ha sido un programa que somos muchas personas, pero desde luego el liderazgo siempre ha surgido de Paqui García y Almudena Garrido, son dos personas que están ahí siempre. Aunque tenemos un equipo muy colaborador, que no hay una jerarquía fuerte y autoritaria para nada, pero hay que darle desde luego los méritos de que han sido personas que han estado remando muchísimos años para dar forma a lo que hoy se llama programa Astarte, pero que ellas venían haciendo durante muchos años antes.
Parece fácil, en plan, venga, pongamos un nombre de programa Astarte, pero la gente no sabe lo que hay detrás de ese nombre, cómo ha llegado a ponerse ese nombre, las personas que están detrás, todos sus estudios, todas sus investigaciones.
Pues el equipo está formado por muchas integrantes, ¿no?, de la Facultad de Enfermería, pero también tenemos personas del Departamento de Psicología, tenemos personas del mundo asistencial, enfermeras referentes escolares, tenemos personas que se dedican al trabajo social. Nos importa mucho esa sinergia porque sabemos y somos conscientes que, aunque siempre intentamos, desde luego, acercar la academia a la práctica, pero somos conscientes que en la unión hacemos la fuerza, y queremos personas que están en su día a día viviéndolo en sus propias carnes, y queremos también nosotros que estar apoyándonos con ellos, aportando también las nuevas tendencias que vamos observando.
Por ejemplo, si tenemos que decir un rango de edades al que más se implica este programa Astarte, ¿cuál sería, si se puede decir?
Un rango de edad, pues realmente desde en la etapa escolar hasta juventud, ¿no?, universitario, un rango de edad bastante amplio, porque realmente hacemos hincapié en todo esto, en primaria, educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, e incluso además vamos más allá realmente, porque no solamente atendemos a esos jóvenes, a esos adolescentes y a esos niños, atendemos también a las familias, a los centros, al profesorado. Sabemos que la educación para la salud se potencia cuando incorporamos a todos los actores sociales, eso es algo que no nos cabe ninguna duda, y además tengo que decir que hacemos una metodología que se llama investigación, acción participativa, que, para explicarlo, significa que no le damos un paquete cerrado. Decimos, oye, vamos a traer este programa y esto es lo que tenemos y ya está. No, no, no. Nosotros nos interesa hacer un análisis de qué está pasando, por ejemplo, en ese instituto, que ese profesorado nos diga las necesidades que ellos detectan, que esas familias que forman parte de ese centro también nos digan qué piensan que puede ser más útil, ¿no?, para de formación en salud para sus hijos y sus hijas, e incluso el alumnado, ¿no? Entonces hacer partícipe para hacer un verdadero análisis de necesidades y hacer algo a su medida.
Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Andrés. Al final, muchas veces, el desconocimiento de los datos de donde se escogen, la gente dirá, los datos que están sacando se los están inventando. Pero yo, que he hecho investigaciones muchas veces en la carrera, aunque sea un cuestionario, son cosas que parecen fácil, pero son difíciles, ¿eh? Porque después tienes que hacer todo el baremo de puntuaciones, tienes que coger diferentes perfiles, y eso, claro, eso lleva una organización brutal.
Rotundamente, Dani, hay un trabajo invisible, increíble, hay un trabajo que puede parecer fácil, pero el desgranar esos números, el organizar esa información, el sacar luego las conclusiones apropiadas, es muy difícil. Hay una gestión de datos, hay casi un big data ahí, que estaría de moda ahora decir, que bueno, que una vez ves el producto, parece que hay una caja negra que la ha hecho todo, ¿no? Y la caja negra somos nosotros, que estamos trabajando a destajo durante horas y días para sacar las conclusiones más importantes para poder llevar a cabo, en este caso, la mejor intervención en salud posible.
Por ejemplo, ¿cuántas horas más o menos le dedicáis a esa investigación para esa tesis?
No puedo contarlas, no tengo un horario. Todos los días, en mayor o menor medida, estamos ahí según también las necesidades, y es que está vivo. La verdad que es difícil porque, por ejemplo, yo vengo, y casi creo que muchos de nosotros venimos de trabajos que tú empiezas a las 8 de la mañana y terminas a las 3 de la tarde, o de 10 a 2 y de 4 a 9, y ahí termina tu trabajo. En este caso es un trabajo que siempre estás pendiente. Por eso te agradezco, Dani, que me hayas sacado del despacho.
Totalmente.
Porque si no, me enfrasco en mis investigaciones y tengo que salir, me tienen que sacar de casa.
Nosotros por eso hemos pensado también, aparte de sacarte, también salir del estudio. O sea, vamos a ver a Huelva, vamos a ver el ambiente. Por eso el programa se llama Redes Humanas, y si te fijas, estamos hablando delante de diferentes edades, diferentes personas.
Así es.
Y ves muchas veces cómo muchos de estos jóvenes van con los móviles y se saludan y no se paran.
Eso es complicado, sobre todo para nosotros, que cada vez lo vemos de otra perspectiva. Ellos han nacido con el móvil y a lo mejor, por diferentes circunstancias, lo han tenido muy temprano, no han tenido quizá la mejor información, no han tenido a lo mejor programas apropiados, y bueno, han normalizado que las relaciones sociales quizás son solo por vías digitales, y desde mi punto de vista es algo que es muy útil, es muy importante, porque antes, cuando tenías una persona en Madrid, era como si viera en la Antártida prácticamente. Con suerte le podías mandar una carta y bueno, esperemos que no se perdiera.
Incluso hay ahora, se puede decir, parejas que empiezan las relaciones a distancia, porque claro, dice, ya al final podemos llevar una relación a distancia, porque 2 horas sí, 3 horas sí, pero estamos continuamente en contacto a través del móvil.
Pues sí, la verdad que ha evolucionado todo. Las relaciones sociales a día de hoy son diferentes, y de hecho es que es lo que mismo que me has comentado. Los jóvenes ahora, a día de hoy, muchas veces están enfrente y están hablándose por mensaje. Es muy curioso y es algo a analizar, y es algo que tenemos que estudiar, si realmente, yo lo veo también una vía de investigación, el impacto de esas nuevas relaciones sociales. Al final, la lógica, por lo menos yo también me ubico a veces por la lógica, por lo que conozco de conocimiento en salud, siempre pienso que las relaciones sociales están diseñadas para que haya un contacto humano, porque al final del día las personas venimos de cientos de años de relaciones de tú a tú, y estamos diseñados para que eso nos genere un bienestar, que nos genere una positividad. El que se sustituya por algo digital, lo veo que es algo bueno en el caso de que no se pudiera dar ese contacto, pero lo que hay que intentar es promover esa cercanía, que eso sea una ayuda, una muleta, pero que la muleta no sea ya tu día a día. Es como lo veo en la rehabilitación. Tienes dispositivos que son maravillosos, pero lo que tienes que hacer es promover tu propia salud, y si no tenemos los dispositivos, vamos a comunicarnos, vamos a establecer relaciones, vamos a disfrutar de ellas, digamos, de una manera más natural, y si por lo que sea pues tenemos una distancia, pues aprovechemos las tecnologías, porque para eso están, para seguir uniéndonos, porque yo creo que eso, que todos estos dispositivos están para ayudarnos, pero hay que orientar para saber en qué grado nos ayuda y aprender que eso es una ayuda, y en qué grado ya empezamos a tener una dependencia.
bueno, ese punto aparte, hablando sobre lo que estamos comentando de las redes sociales, si ya metemos el tema de inteligencia artificial, aquí ya se varía un poco los estudios.
Hombre, es algo que totalmente es algo nuevo y está estudiándose, como bien dice Dani. Y francamente es algo que a nivel de noticias, porque a día de hoy no hay unos grandes estudios académicos al respecto, es llamativo que empieza a haber personas que a mí me preocupa que empiezan a sustituir relaciones humanas, por lo menos en las noticias, que a lo mejor esto a lo mejor es más sensacionalista, pero parece que hay casos que empiezan a sustituir un poquito relaciones humanas con inteligencia artificial, que yo creo que en un momento dado, bajo supervisión a lo mejor de un equipo psicológico, un equipo de profesionales, a lo mejor puede ser una ayuda para determinados momentos, determinadas situaciones, pero que nuevamente debe ser un apoyo en un momento determinado. Esto no puede sustituir el contacto humano. Somos personas que estamos diseñadas para... Es que somos un ser social. Ser social, además, en persona, en vivo y en directo, como estamos tú y yo, Dani.
Además, con los años, siempre lo que me está comentando, la gente se hace menos sociables. Soy sociable a través de una red social, te envío un mensaje por Instagram, pero luego te veo por la calle y no te hablo. Y ahora vamos a comprobar esos estudios que hemos hecho sobre las redes sociales, sobre la promoción de la salud. Vamos a hablar con dos personas que tenemos aquí por la calle, ¿vale? Perdona, ¿cuál es tu nombre?
Hola, buenas tardes, mi nombre es Ernesto, encantado.
Ernesto, ¿puedes enseñarnos el uso de tu móvil para que lo vea el profesor Andrés?
Mira, pues sí, sin problema. Te lo pongo, te lo pongo un segundo. Aquí tiene.
Bueno, ¿lo puedo decir o lo
dices? ¿Lo puedes comentar el uso de Ernesto?
Una horita y 20 de media diaria, con lo cual, bueno, es algo que estamos en, que hay que ver si es algo situacional, que bueno, que puede que sea por un momento que por lo que sea necesitado más de sus redes sociales, pero una hora al día, ¿cuántas cosas no hacemos en una hora al día? Si estudiamos inglés una hora al día, ¿qué no conseguiríamos?
El C1 por lo menos, ¿no, Andrés?
Por lo menos, durante un tiempo. ¿O cuántos momentos a lo mejor podemos compartir con personas una hora al día, no? Se dice pronto. Entonces hay que generar también un poco una reflexión, ¿no? De si es algo puntual, porque simplemente, oiga, pues hay momentos y momentos, ¿no? Como la alimentación, pues hay un momentito para tomarte tu tabletita de chocolate, no pasa nada. El problema es comer chocolate todos los días, ¿no?
En esto, por ejemplo, estamos viendo ahí, por ejemplo, nos vamos al lunes. ¿Y el lunes cuántas horas en sí fueron? 2:14, Andrés. El lunes.
Probablemente...
Será por trabajo, ¿no?
Sería por trabajo, probablemente. Vamos.
En esto, ¿por qué, por ejemplo, el lunes fueron 2:15, por ejemplo? ¿En qué lo aprovechaste?
Mira, pues ahora mismo las redes sociales se comportan por un medio para hablar con las personas. Y claro, te pones a hablar con una, con otra, vas sumando poco a poco, lo vas cogiendo 5 minutos a cada rato y al final pues se va convirtiendo en 2 horas en un momento y no te das ni cuenta.
Por ejemplo, ¿podrías vivir, por ejemplo, 2 días sin teléfono?
Sí, yo creo que no tendría ningún tipo de problema. Es decir, no llego a esos niveles hasta el momento. Se puede llamar por teléfono o no se puede usar absolutamente el móvil, que está bien.
Por ejemplo, Ernesto, ¿qué edad tienes?
Yo tengo 24 años.
24 años. Entonces tú, todo el tema de la comunicación a través de tus amigos lo haces a través del teléfono.
Sí, se usa a través de Instagram o WhatsApp principalmente. Y claro, nada más que hablo con ellos en caso de que quede. En cualquier otra instancia es hablar por ellos a través de redes sociales.
Andrés, por ejemplo, en estos casos que nos está hablando Ernesto, por ejemplo, ¿qué le aconsejaría a la hora de quedar con los amigos? ¿Está bien hecho entonces el hablar por el teléfono?
Sí, es bueno. Es que es una herramienta que nos debe ayudar. Es una cosa muy buena que ha dicho, que es que él siente que eso también es importante, esa sensación que nosotros podemos hacer algo, que puede en un momento retirarlo. Por lo tanto, me da la sensación que es algo puntual, que es algo que un momento que, por lo que sea, pues está poniéndose en contacto con otras personas. Y bueno, y le animo a que haga una pequeña autorreflexión si eso es algo puntual y que vaya bien siguiéndose las siguientes semanas a ver si esa tendencia disminuye o aumenta. Y bueno, es simplemente una automonitorización que, por lo que veo, además... se ve deportista,
colo. Sí, la verdad que está en forma, se puede decir. ¿Qué deporte hace?
Pues ahora mismo salgo a correr semana y voy al gimnasio, no hago nada especial.
Bueno, pero se cuida. Bueno, tú que eres fisioterapeuta, lo puedes valorar, ¿no?
Tiene pinta de que, además de la red social, tiene una vida que va más allá.
Una vida activa, ¿no?
Una vida activa.
Muchísimas gracias, Ernesto.
Bueno, a ustedes, gracias.
Pues nada, tenemos aquí también a otra persona que vamos a ver el uso que le ha dado al teléfono. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es José Carlos. Buenas tardes a todos. Que nada.
José Carlos, ¿qué edad tienes?
Yo también tengo 24.
24. ¿Podemos ver tus estadísticas de uso de móvil? Andrés, por favor.
¿Puedo leerlo?
Claro.
Pues mira, tiene una media de 19 minutos al día, con lo cual no puedo nada más que darle la enhorabuena de que efectivamente José Carlos es una persona que en este sentido no es nada dependiente de las redes sociales, porque es simplemente un complemento, un complemento.
El único día que más la ha utilizado, se puede ver aquí, que es el fin de semana, será el día que más tiempo libre tienes, ¿no? ¿No?
Exactamente, yo trabajo de lunes a viernes y entonces los fines de semana pues me permito un poco más acceder a las redes sociales. Quizás a lo mejor no le di tanto uso a las redes sociales, pero sí al móvil, porque en mi trabajo resulta una herramienta fundamental.
¿Se puede decir en qué, bueno, a qué te dedicas?
Sí, soy profesor de secundaria de matemáticas. Y la verdad que, como estaba diciendo, el móvil en nuestro trabajo es una herramienta bastante útil. Desde, por ejemplo, desde que entramos en el instituto, para fichar, por ejemplo, usamos el móvil para pasar lista en clase, tomar anotaciones de los alumnos. Es decir, yo no lo uso mucho para redes sociales, pero sí como complemento en el trabajo.
Entonces, ¿la educación la habéis adaptado a esas nuevas tecnologías?
Sí, la vamos adaptando poco a poco, porque la verdad que la enseñanza está evolucionando de otra forma y, como sabemos, los alumnos ya prácticamente desde que nacen pues están pegados a un móvil. Entonces tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas metodologías.
Perfecto, pues muchísimas gracias y muy amable por enseñarnos esos datos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Andrés, vamos a seguir el recorrido por las calles de Huelva. Ahora mismo nos estamos acercando aquí al Gran Teatro. Pero quiero ahora que nos hables de los diferentes eventos que tenéis, para que me expliques un poco, bueno, le expliques a la sociedad, ¿qué fecha deben marcar en el calendario para asistir?
Pues mira, Dani, me encanta que me preguntes esto. Antes, sin embargo, me gustaría hacer mención a una cosa que ha dicho aquí al último entrevistado, que me parece muy buena idea que profesionales de la educación, o profesionales en general de la salud, etcétera, estén presentes en redes para que, nuevamente, enseñar y divulgar cuál es el uso adecuado, porque hay un uso adecuado, hay un uso positivo y, no, nuevamente, en mi opinión, evidentemente, creo que tenemos que divulgar el uso positivo, no limitarlo a lo mejor en un momento dado, pero no criminalizarlo. Es decir, tenemos que intentar reconvertir, transformar el uso de esas redes a un entorno de aprendizaje, un entorno de salud, un entorno de empoderamiento.
Pero, Andrés, ¿cómo limitas tú ese uso limitado a una población tan joven, como por ejemplo son chicos de instituto?
Bueno, yo creo que lo primero parte de la educación, en un sentido amplio de la palabra, por supuesto en centros, pero también en familias, en entornos, lo que tú vives en el día a día es clave. Con tus padres, con tu madre, con tu abuelo, con tu tía, con tus amigos. Entonces, si eres capaz de, en tu día a día, ver un uso sano, un uso saludable, probablemente eso también te repercuta a ti. Y luego, en un momento dado, hay ciertos sistemas de aplicaciones para limitar, para controlar un poco y limitar ciertos usos de estas aplicaciones. Pero para mí, sobre todo, es muy importante que los adolescentes y que los niños, todo, que también vaya incorporado una educación con el ejemplo. Al final, el mensaje es muy importante, estoy totalmente de acuerdo, pero somos personas y esa coherencia, ¿no?, entre lo que decimos y lo que hacemos importa. Entonces, si tú estás viendo a las personas cercanas que hacen lo que te están diciendo, también te llega y lo naturalizas así.
¿Me ha resultado, por ejemplo, sorprendente, con una idea similar, los dos entrevistados que hemos tomado, la diferencia de uso de móvil, desde 20 minutos, que utilizaba uno de ellos, a casi 2 horas de un día y 1 hora y 19 de media? ¿No te ha sorprendido a ti ese dato?
Bueno, una sorpresa positiva, porque podríamos haber encontrado muchas más horas de uso. 19 minutos lo veo un uso maravilloso, lo justo para informarte, para hablar algunas cuestiones, a lo mejor incluso si fuera algo más no pasaría nada, pero en cualquier caso también me da la sensación que la persona que tenía un poquito más de uso se le transmitía que no tiene una dependencia, que al fin y al cabo muchas veces se trata de que no nos genere un perjuicio a la salud. Entonces, bueno, pues si esta persona simplemente tiene picos de uso, pero está completamente saludable, no le genera un problema, es funcional, tiene unas relaciones sanas, bueno, pues hay que contextualizarlo y valorar cada situación, porque esto es lo más importante, cada persona es un mundo. Y no podemos establecer, lamentablemente, me encantaría que 2 más 2 siempre son 4, 2 más 2 son 4 en matemática, salvando que algún matemático evidentemente me contradiga con conocimientos superiores a los míos, pero en biología, en sociología, en enfermería, tenemos que ver las particularidades de cada persona y sí, establecer ciertos patrones que nos ayudan, pero luego si esa persona luego está saludable, pues bueno, quizás en ese contexto se puede llegar a tolerar.
Vamos a explicar ahora a los oyentes cómo pueden ver el uso que tienen diariamente y semanalmente en directo. Lo vamos a hacer con mi móvil, Andrés. ¿Qué te parece?
¿Qué, perdón?
Vamos a ver con mi móvil el uso que yo utilizo. Uh-huh. Y vamos a explicar paso por paso lo que hay que hacer.
Vale, mira, me parece.
¿Te parece bien?
Me parece muy buena idea. Porque...
Yo le digo a los oyentes que yo el móvil lo uso mucho por trabajo, ¿eh? Porque no sé las horas que va a salir aquí.
Bueno, a ver qué nos encontramos, Dani, pero me parece muy buena idea porque muchas veces estos gestos tan simples muchas veces se desconocen. Están metidos en una maraña de opciones y no te da por explorarla.
Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el paso?
Pues mira, por ejemplo, nos metemos en el caso de Instagram, que es una red social que está muy, muy de moda ahora, ¿no? Por así uh-huh. decirlo. Vamos a nuestro perfil y vemos que arriba a la derecha hay como sí. tres líneas.
Vale, tres líneas.
Y eso lo pulsamos. En este caso, nos va a salir una opción que está relativamente en el medio de la pantalla, más o menos, que pone tu actividad.
Perfecto, tu actividad.
Y ahí vamos a desplazarnos abajo del todo. Y dentro de las últimas opciones pone tiempo invertido.
Perfecto. Le voy a dar, Andrés, a ver qué sale aquí.
Vamos a ver qué
le tengo miedo, ¿eh?
Guau, nos sale... ¿Lo puedo decir, Dani, o lo dices tú?
Es curioso los datos, ¿eh?
¿Lo dices tú?
No, dilo tú. Tú eres aquí el experto al final.
Bueno, experto. Vamos a ver. Estamos
en ello.
Estamos estudiando el tema. Dos horas diarias... Tiene sentido con lo que cuentas de laboralmente, tiene sentido.
Si te fijas, son días laborales lo que más los uso.
Sí, de hecho, justamente...
Es al revés, ¿eh?
Justamente los fines de semana es cuando muy bien haces una desconexión digital. Se nota que tengo que trabajar con ello, pero cuando no trabajo, hago una desconexión digital, que eso es sanísimo. De hecho, aprovecho con lo del tema de los eventos que antes has comentado. En la Noche Europea de los Investigadores que tendremos, haremos un taller... sobre una caja tecnológica que es básicamente una caja que va a ayudar a las familias, a los niños, a una desconexión digital a través de un cuento, a través de una serie de actividades. Vamos a promover que esa caja se use para dejar esos teléfonos toda la familia a la hora de comer y promover las relaciones sociales.
Andrés, si te digo, por ejemplo, que abramos el calendario, digamos, 22 de octubre, ¿qué nos vamos a encontrar aquí en Huelva, en la universidad?
Pues el 22 de octubre nos vamos a encontrar algo muy interesante, Dani. La verdad que he de decir que no es la primera jornada que hemos hecho al respecto, porque han existido ya varias, por eso esta es la cuarta, pero es la primera que esta cuarta jornada hemos querido llegar mucho más allá, ¿no? Hemos abierto las puertas, ¿no?, a cualquiera que se quisiera escribir, hemos completado el aforo. Y vamos a tener la cuarta jornada de intervención comunitaria en promoción de la salud en el ámbito socioeducativo, allí en la Universidad de Huelva. Y va a ser un encuentro donde compartamos muchas experiencias, habrá expertos sobre muchos temas de promoción de la salud, incluso habrá puestas en común de comunicaciones científicas de personas participantes. Y estamos muy emocionados porque va a suponer algo muy especial para todo el equipo del programa Estarte.
¿Se espera muchas personas que asistan al evento?
Pues quiero recordar que vamos a llenar, o por lo menos tenemos el tope de inscrito. Estaremos entre 150 y 200 personas presenciales, creo que por ahí ronda, ¿eh?
Por ejemplo, una persona que se haya inscrito, ¿qué se va a encontrar desde el minuto uno hasta que acabe esa jornada?
Pues todo tipo de experiencia en la promoción de la salud. Una persona que se interese por, pues eso, cómo cuidarnos, pero desde un punto de vista socioeducativo. Es decir, no solamente... me gustaría marcar la idea que vamos más allá, ¿no?, de la que entendemos por salud. Queremos promover la salud. Es decir, está muy bien y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en unas investigaciones que he movido, como te he comentado antes, nos asociamos a enfermedades, ¿no?, a situaciones clínicas o, por ejemplo, la fibromialgia, pero yo lo que más me interesa a mí es la enfermería comunitaria, esa salud comunitaria, que las personas estén empoderadas en salud, que esa persona se alimente bien, que esa persona tenga una desconexión digital, que esa persona tenga unas actividades físicas, un ocio, que esa persona esté saludable. Yo quiero promocionar su salud, porque si estamos saludables... es que es lo mejor, si tenemos salud lo tenemos todo. Y muchas veces sucede que es un trabajo muy invisible, porque las estadísticas lo que sale es que no tenemos ciertas patologías. Entonces, cuando previenes, es difícil darle un número a ese número de personas prevenidas, pero sabemos que es lo más interesante del mundo: promover la salud, el enfoque salutogénico, y es lo que vamos allí a hacer, una fiesta de la salud.
La salud, es lo que hemos dicho, es algo muy importante que nos cuesta decir, oye, yo me cuido, lo decimos muy fácil, yo estoy bien, yo no voy al médico porque yo estoy perfectamente, o yo no voy al gimnasio porque no me hace falta. Pero la salud es mucho más que lo físico, muchas veces el interior hay que cuidarse.
Uf, qué importante es eso que dice Dani. La verdad que venimos muchas veces de ese concepto de la salud que, la verdad que ya debería estar un poco más descartado, que es la ausencia de enfermedad, ¿no? Tenemos que entender que somos seres biopsicosociales, que nos, sí, la biología importa, pero la psique, la mente importa, lo social importa. Y es lo que vamos a hacer que nosotros nos encontremos en bienestar máximo. Si nosotros, sí, puede que desde el punto de vista de no tener enfermedades, puede que no tengamos, pero a lo mejor biológicas, puede que no estemos pasando nuestro mejor momento psicológico sin necesidad de a lo mejor tener una enfermedad, pero no nos encontramos bien, emocionalmente no nos encontramos a gusto, o socialmente no estamos pasando nuestro mejor momento, nuestro círculo social, nuestra familia. Hay que cuidar todos esos sistemas y tenemos que valorar a esa persona de ese punto de vista, porque además muchas veces, y esto también hablo desde el punto de vista de como profesional de la salud, también más allá de la intervención socioeducativa, muchas veces esas pruebas que hacemos a los pacientes son pruebas complementarias y, como su propio nombre indica, complementan. Una radiografía complementa, una analítica complementa. Y muchas veces nos va a dar información maravillosa, pero hay veces que tenemos que hacer un buen análisis de esa persona, una buena historia clínica, y esa historia clínica va más allá también de medir esa tensión, de medir esos signos. Una entrevista, oiga, ¿usted cómo se encuentra? Que se exprese, porque muchas veces esa persona hablando te va a contar una información con un valor increíble para poder ayudarla, para cómo se siente, si el problema está en lo social, si es que hay tantas cosas que tener en cuenta. Tenemos, y desde aquí hago también un pequeño reclamo, tenemos que tener tiempo a los sanitarios para escuchar a las personas, no solamente para hacer pruebas, que estoy totalmente de acuerdo, pero que esa persona hable. Y además, muchas veces yo he vivido que esas personas también, era una terapia poder hablar, porque te cuentan cosas que no se atreven a veces a contar, que son tabúes, que son... Y aparte del propio tratamiento, cuidado que tú hagas, de técnico, ahí, ese valor que tú estás haciendo, esa relación de ayuda, es también terapéutica.
Lo más importante ante estos casos, ante dudas que tengamos, es pedir ayuda. ¿Por qué la gente después tanto pedir ayuda? En plan, no necesito, es lo que hemos estado hablando antes, no necesito ayuda. Pero después interiormente sabe que la necesitan. ¿Por qué le cuesta a la gente tanto pedir ayuda?
Uf, me vendría bien un psicólogo aquí al lado que respondiera. Te puedo hablar desde el punto de vista personal, ¿vale? Esto ya va un poco en mí. Pues muchas veces porque nos da vergüenza, a lo mejor no ser capaces, a lo mejor... Mira, me voy a ir nuevamente. Hablo ya desde un poco desde mi punto de vista personal. No quiero aquí que suene que hablo como un psicólogo o como un sociólogo. Ese rol de género a veces como hombre, en el caso mío, de que tienes llevado todo para adelante, de que no tienes emociones, de que todo debe ser estructurado, pues a veces te hace mucho daño. Y tú mismo a ti mismo es el que te limitas porque te has metido en la cabeza de que no puedes ser frágil como hombre. Y por supuesto, los roles de género también, creo que de la mujer también le influyen mucho en la salud. Y en definitiva, creo que hay muchas explicaciones psicológicas y sociales a ella que desde luego me encantaría compartir con unos compañeros expertos en el tema, pero soy muy consciente que ese pedir ayuda, ¿por qué no pedimos ayuda? Uf, es una pregunta simple, pero muy profunda.
Una pregunta que al final es muy abierta, pero tienes que reflexionar mucho la respuesta. Porque, mira, incluso para responder la pregunta nos cuesta. Imagínate para pedir ayuda. Entonces, claro, empiezas a pensar cómo respondo, como tú has estado diciendo, cómo respondo muchas veces para que la gente más no se sienta ofendida, o voy a dar mi punto personal. Y es totalmente lo que hay que hacer.
Totalmente de acuerdo. Aquí, como venía diciendo antes, es importante escuchar a la persona. ¿Por qué una persona no pide ayuda? Ojalá fuera tres posibilidades. pues hay que apretar este tornillo o este otro. No, ahí hay una psique, hay un entorno social, hay una historia familiar, hay una cuestión espiritual. Es que hay tantas cosas que tener en cuenta en una persona que hay que dejar que hable para verdaderamente, para poder... Yo estoy totalmente a favor de que la sanidad necesita los profesionales de la salud y todas las personas que para mí también son profesionales de la salud, todas las personas que se dedican al trabajo social, que se dedican a la actividad física porque promueven la salud, tengan tiempo para poder escuchar a esas personas y poder ayudarlas, porque te va a dar una información valiosa y que a lo mejor tus prejuicios o lo que puedes un poco pensando puede un poco coartar esa, sin darnos cuenta, no es algo humano, puede coartar un poquito lo que piensa, ¿no?, esa persona.
Es verdad que mucha gente dice, voy al médico y me siento mejor.
Hombre, por supuesto.
No, pero no es el hecho de que me trate, sino el hecho de comentarlo o ver a la persona.
Por supuesto.
Y ser sinceramente lo que estás pensando, decírselo.
Me ha pasado muchísimo, Dani. ¿Cuántas veces no me ha llegado a la consulta de Andrés, si es que ya no me duele, me llega doliendo toda la semana, estoy en la sala de espera y, no, y ya no me duele? Pues es que el dolor, además, en concreto, me voy un poco por este camino que es el que controlo, el dolor es una experiencia, porque sí, es verdad que el dolor agudo sí tiene mucho que ver, evidentemente, con ese enfoque mecánico, pero el dolor muchas veces tiene que ver con las experiencias sociales, con el sentirnos en desamparo. Si de repente nosotros estamos al lado de una persona que sabemos que nos va a cuidar, de repente nuestro sistema de alarma se relaja un poco y decimos, ay, pues ya me encuentro mejor porque mi cuerpo sabe que voy a estar en buenas manos.
Andrés, muchísimas gracias por haber dado este paseo por Huelva y haber hecho este programa especial, porque muchas personas no saben que la salud es lo más importante que tenemos.
Rotundamente, Dani, eso y la felicidad.
Muchísimas gracias, Andrés. Nos veremos pronto.
Igualmente, espero vernos pronto también.
Muchísimas gracias a esos oyentes que han estado ahí compartiendo este jueves, y sobre todo todos los jueves que vamos a estar de 6 a 7, pero hoy ha sido especial. Hoy ha sido un cambio que hemos tenido que hacer, modificar, pero ya sabéis, todos los jueves de 6 a 7 nos vemos en Red Humana de Hispanidad Radio. Hasta pronto.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.